Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía presentan Economía Ciudadana, programa que analiza el panorama económico de Puerto Rico desde un trasfondo amplio, más allá de cifras y estadísticas.
Saludos y bienvenidos a otro programa de Economía Ciudadana, un proyecto especial del Centro para la Nueva Economía y Radio Universidad. Hoy nos acompaña Ana María García Blanco, quien es la fundadora del Instituto Nueva Escuela y profesora en Sagrado Corazón. Ana María, bienvenida. Gracias por tu gentileza en acompañarme hoy en el programa.
Gracias a ti, Mike. Gracias. Es un honor estar aquí con ustedes.
Ana María es una de mis héroes en Puerto Rico y en el mundo, una persona a quien yo admiro mucho profesional y personalmente, una persona que tiene vínculos con mi familia a través de mi esposa Michelle de hace muchos años y ahora conmigo, tanto personales como profesionales, y me parece que es una excelente persona para esta pequeña serie de entrevistas que estamos teniendo dentro del programa especial de Economía Ciudadana. Y me gustaría empezar, Ana María, hablando un poco de ti, de tu formación, de dónde naciste, de tu niñez, pues yo creo que eso es bien importante en términos de lo que estás haciendo ahora. ¿Cuál fue y cómo fue ese ambiente que te forjó a ti? Así que tú eres de aquí, tú eres de San Juan, ¿no?
Yo soy nacida y criada en San Juan, Mike. Me alegra y celebro que me lleves a mi niñez. Es algo que yo quiero mucho y ha sido muy importante en todo lo que he hecho. Mike, yo cargo una niñez muy feliz. Yo nací y me crié bien cerca de la comunidad en donde yo he trabajado toda mi vida, que es en Juan Domingo. Ambos papá y mamá fueron personas desde pequeños que respetaron mucho y protegieron mucho la infancia y la niñez mía y de mis dos hermanos, José María y Mariano, y respetaron mucho y valoraban mucho la educación. O sea, yo me crié en un ambiente en donde los niños éramos personas muy queridas, muy respetadas, y donde el estudio era tenía su valor, ¿no? Me crié entre bibliotecas y libros y mamá siendo la maestra de todo el mundo en el barrio, ese tipo de cosas. Y Mike, temprano en mi vida yo pensaba que todos los niños tenían el mismo privilegio que yo, tener una familia feliz, tener una buena escuela. Yo aprendí a leer a los 4 años y me enamoré de estudiar bien temprano en la carrera. Ambos papá y mamá fueron personas dedicadas al servicio público. Papá trabajó toda su vida en la clínica de niños, en el hospital de psiquiatría, y mamá era maestra. Y ambos, yo me crié con dos personas que se levantaban por la mañana a servirle a los demás. Y eso también tuvo un impacto en mi formación, que en casa se trabajaba no solamente para nosotros como familia, sino para el bien común. Temprano en la carrera acompañé a mamá en sus tareas de evangelización. Mamá era catequista en la parroquia San José y fue bien interesante. Cuando mamá me lleva a la comunidad a trabajar, ella me llevaba porque me cuidaba, y en lo que ella evangelizaba, pues yo jugaba por los callejones de Juan Domingo. Y ahí conozco personas muy importantes en mi vida. Hoy día son mis compañeros de trabajo, mis amigos, son mis compadres. Y una de las cosas que también aprendí temprano allí fue, Mike, cuando en la tarea de ser maestro, porque yo quería ser maestra, me dejan trabajar en uno de los grupos de catecismo. Me doy cuenta que hay niños de mi propia edad que no sabían leer y escribir. Yo recuerdo esa experiencia como algo que me impactó mucho, conocer niños que estaban en cuarto, quinto, sexto grado y no sabían leer ni escribir. Y allí, en Juan Domingo, trabajando con los programas de evangelización en el barrio, yo creo que nació, no solo para mí, sino para otros compañeros de la comunidad, la tarea de rehacer esa escuela que había permitido que estos amiguitos nuestros no supieran leer y escribir. O sea que bien temprano en la carrera, Mike, yo quería ser maestra. Había tarea, había taller, y no solamente había taller, sino que bien temprano aparece en nuestra mesa, primero de juego y luego de lo que entonces sería el jangueo de nosotros, apareció una tarea escuela. Había que hacer una escuela diferente a la que mis compañeros de la comunidad tenían.
¿Y tú tienes dos hermanos? ¿Tú eres la más chiquita o dónde caes en el...?
Yo soy la del medio, pero soy la más joven.
¿Y dónde estudiaste escuela elemental?
Mira, May, yo empecé mis estudios en Sagrado Corazón, en el Colegio de las Madres, en el antiguo Colegio de las Madres. La escuela cierra, que también a mí me han acompañado historias de escuelas que cierran. Yo estaba en octavo grado y la escuela cerró. Luego mi abuela nos cuenta que fue por razones políticas y eso todo le añadió un sesgo misterioso a todo aquel cierre. Pero yo tenía 13 años y me quitaron mi escuela y me quitaron mis amigas y fue un golpe fuerte. Luego hago la escuela superior en la Academia San José, que era la escuela que me correspondía porque vivíamos cerca de la academia. Me gradué de la academia en el 74 y entonces cursé mi universidad en Harvard College. Terminando el bachillerato, llega a la facultad don Ángel Quintero Alfaro, quien había sido secretario de Educación en Puerto Rico. De más está decirte que todos los boricuas nos apuntamos en la clase con don Ángel. Ahí don Ángel me entusiasma, me quedo a hacer la maestría. Y entonces regreso a Puerto Rico, trabajé en el sistema público unos 8 años y luego entonces regreso a hacer el doctorado a la Universidad de Harvard.
Y cuando empiezas a ir a Juan Domingo con tu mamá, ¿cuántos años tenías?
Mike, yo era chiquita, yo tenía como 6, 7 años cuando empecé a ir. Luego, ya a los 13, 14 años, empecé a trabajar con otros jóvenes en la catequesis de los chiquitos. A nosotros nos encargaban a los más chiquititos. Y ya en ese momento, con otros amigos de la comunidad, empezamos no solamente a catequizar, porque yo ahora no me atrevería a catequizar a nadie, sino que empezamos a transformar esas clases del catecismo en clases de enseñar a leer y escribir. Y eso fue fascinante para mí a los 14 años, poder ayudar a un niño, poder guiar a un niño en su proceso de aprender a leer y escribir.
¿Y hay gente en tu trabajo ahora, en la escuela y en Juan Domingo, que te conoce desde esa época,
sí,
que tú te acuerdas?
Mira, Mike, hay unas historias fantásticas. Algunos de ellos eran niños entonces. Una de las historias que a mí me conmueve, Sandra Rodríguez. Sandra entonces era una niña pequeña. Yo recuerdo un verano dando tutorías en la biblioteca y Sandra tener, 8 años. Hicimos un ejercicio de vocación, de qué es lo que ellos querían ser cuando fueran grandes. Y Sandra me dice a mí en ese momento, mira Ana, yo quiero ser maestra de los bebés de esta comunidad. Hoy día, Mike, Sandra es maestra de la escuela, es la fundadora del primer centro de desarrollo, porque ya no le llamamos centro del cuido, de Centro de Desarrollo Montessori en Juan Domingo. Y es el primer centro de desarrollo que aparece como parte de una escuela pública en Puerto Rico. Y allí está Sandra, ahí está Sandy trabajando con sus niños de 2 meses de edad hasta los 3 años, que nos los entrega a la escuela, a la casa del niño, haciendo lo que ella soñó hacer cuando tenía 8 años. Wow. Y desde entonces somos amigas. Y como Sandy, pues te podría hablar de Tamara, que luego fue compañera codirectora mía por los 20 años que dirigí la escuela, Juan Pablo. Son personas que se criaron con uno y todavía están ahí presentes. Los líderes comunitarios como Willa, como Nuri, han sido personas que han estado con uno en su formación y todavía estamos ahí en la escuela trabajando.
Qué bueno. Y cuéntame un poco de cómo era Puerto Rico en esa época, que no, tú y yo somos de la misma generación, no es que haya sido tanto tiempo, pero me interesa saber cómo tú lo percibías, cómo era en ese momento el Puerto Rico donde tú estabas desarrollándote.
Fíjate, Mike, es interesante porque hay unos elementos que entonces que todavía existen, yo creo que se han agudizado un poco. ¿Cómo era Puerto Rico? Yo en aquel entonces, a mis 15, 14 años, yo me sentía con mayor libertad que la que mis hijos tienen ahora. Yo me sentía que yo podía caminar en bicicleta por la ciudad, cruzar al barrio, regresar. con una libertad que hoy día nuestros hijos no sienten. Que había problemas de droga, sí, había problemas de droga, había algunos problemas de violencia, pero no era lo que nosotros estamos viviendo ahora. Yo siento que entonces el mundo no estaba tan compartamentalizado como ahora, aunque ya empezaba a compartamentalizarse. La comunidad entonces era una comunidad mucho más parecida a las comunidades rurales. Todo el mundo era familia, todo el mundo se conocía. Todavía Juan Domingo mantiene alguna de esas características. Una de las cosas que hemos luchado mucho en Juan Domingo es por mantener esa comunidad vieja, esa comunidad original, porque tiene un valor extraordinario. Es como cuando hablan de la conservación del ambiente, yo pienso mucho en la conservación de comunidades viejas, con raíces, que nuestros niños tienen a sus chornos, a sus bisabuelos, a sus abuelos allí. Entonces la comunidad era, en su totalidad, era una gran familia. Hoy día no es así. Hoy día todavía quedan miembros de esa familia, pero nos hemos regado mucho más que antes. Yo sentía, como te digo, Mike, mucha más libertad en términos de movilidad que ahora, en términos de la seguridad. Pero hay unas cosas que son mucho mejores ahora. La comunidad se ha crecido, la comunidad se ha fortalecido con la escuela y con la defensa de su barrio, con la defensa de su comunidad original. Y tenemos una comunidad madura, tenemos una comunidad que trabaja, una comunidad que está bien metida en la escuela con sus hijos. Y en ese sentido, pues es una escuela más saludable, una comunidad más tranquila, menos violenta, que cuando yo me criaba. O sea, hay menos problemas de violencia que los que había. O sea, que es interesante, ese pedazo de tierra tiene unas características y ha habido un movimiento un poco distinto al resto de la ciudad y de Puerto Rico. O sea, Juan Domingo se ha crecido, se ha mantenido, ha resistido y ha mejorado la calidad de vida con la construcción de su escuela. Juan Domingo se ha podido reconstruir cuando a su alrededor la ciudad parece que se cae en canto, que se está rompiendo cada vez más. O sea, que es una, ¿cómo te digo, Mike? Vivir en Puerto Rico y vivir en Juan Domingo, para mí han sido dos experiencias interesantes y a veces contradictorias. Lo que se logra vivir allí, en la escuela, ese ambiente de paz que reina allí, ese sentido de comunidad, cuando uno sale al Puerto Rico mayor, uno se siente en minoría.
Es interesante como un proceso de progreso y destrucción, y quizás donde hay progreso alrededor se destruye, donde anteriormente había habido, o sea, una disyuntiva interesante, y entiendo lo que tú dices, lo he visto. ¿Tú te recuerdas desde que te llevaba tu mamá allí, cuando hubo un momento particular? O sea, me imagino que siempre habían cosas que te impactaban, pero hubo un momento particular donde tú dijiste o te diste cuenta o fue algo bien impactante que cambió tu vida, o fue un proceso a largo plazo?
May, yo creo que fue un proceso, sería justo decir que fue un proceso a largo plazo que tuvo incidentes importantes. Yo creo que ese incidente que te cuento, el día que yo me di cuenta que había jóvenes de mi edad que no leían, para mí eso fue bien impactante. Yo nunca me olvidaré de esa situación. Momentos como el que te cuento con Sandy o Juan Pablo, que bien temprano en sus vidas me miran y me dicen, yo voy a trabajar por mi comunidad, yo creo que fueron importantes. Fue muy impactante para mí estar inmersa, ser parte de una comunidad que se reconstruyó, que trabajó fuerte para hacer una buena escuela, y la respuesta del gobierno local fue cerrar la escuela. Eso a mí me marcó, y fue una marca parecida a la que yo viví cuando tenía los 13 años, cuando a alguien le quitan su escuela. Eso a mí me marcó para el resto de mi vida y me ayudó a tomar decisiones que luego han definido dónde uno ha estado y por qué y con quién uno ha estado y desde dónde uno se ha movido. Son cosas que han impactado mucho a uno, sí.
Y ese proceso de, pues me contaste que empieza, tu mamá está allí evangelizando, dando catequesis, y sin embargo empieza un proceso social también. ¿Has visto, hablemos un poquito de la relación entre, quizás en tu caso es histórica, no sé si todavía existe, pero de la religión y lo social. Yo creo que hubo una época donde fue mucho más fuerte. No sé si todavía eso existe, pero había siempre un sentido de llamado a servir y a estar con las personas más pobres. ¿Eso lo ves todavía? ¿Ha disminuido? ¿Tuvo algún impacto en tu formación?
Sí, Mike, en mi formación tuvo un impacto enorme. Y al día de hoy, como te digo, yo me nutro todavía de esa raíz, de esa semilla que tal vez, nada, se la debo a mis padres en términos de la fe y en términos de la formación cristiana. Bien interesante, Mike, porque a veces me preguntan quiénes son los teóricos que radicalizaron el pensamiento de uno. Y de los primeros que yo menciono es a Jesús. Yo fui a la iglesia, a la misma iglesia, que fue un montón de gente que vamos. Y yo oigo las lecturas y pienso que son de los textos más radicales que existen sobre la faz de la tierra. Después coinciden con gente como Freire, como Hosto, como la gente como tú y la gente que fue abriéndole a uno el cerebro para que pudiéramos ver y ver cosas donde no había y construir una escuela que no existía. Pero esa formación cristiana para mí fue importante. También fue importante, yo creo, que la forma en que se llevó a cabo en mi hogar. Papá viene de la Guerra Civil Española. O sea, papá resiste a una iglesia que se abanderiza a un sistema totalitario, fascista. Entonces, en mi casa había una vivencia de la religión muy saludable. O sea, papá tenía una perspectiva, mamá venía de la iglesia del Perpetuo Socorro, de los grupos de catequismo. Y o sea que en casa la tener fe, participar de una iglesia, no quería decir que uno no pensara, que uno reflexionara sobre qué quiere decir la palabra en términos de la acción. Al revés, papá era muy exigente y mamá también ¿sabes? Tú crees y eso te posiciona en el mundo en un lugar. Y o sea que en casa la fe fue más allá de una iglesia pequeña, sino de era una forma de vida y unas exigencias en términos del servicio a los demás. ¿Cómo yo lo veo ahora? Fíjate, Mike, yo siento que la iglesia cercana a la comunidad está muy lejos de la comunidad. Igualmente que te hablaba ahorita de un Puerto Rico que se ha compartamentalizado, yo creo que estamos viendo iglesia de Estado demasiado separado, estamos viendo la iglesia y una parroquia distante a otra población. En nuestra experiencia como comunidad, la iglesia católica ha dejado de tener la presencia que tuvo cuando yo me criaba. Y yo creo que hay mucho espacio para establecer puentes, alianzas. Yo creo que ahora Juan Domingo tiene una gran escuela y yo creo que la Iglesia Católica que está cerca podría nutrirse de ese modelo de escuela que tiene Juan Domingo y viceversa. Pero yo siento que ha habido una separación. Cuando mamá trabajaba, eran los 70, y tú tienes todas las razones, fue un momento bien efervescente en Latinoamérica, de la evangelización en la calle, de los grupos de base evangelizando. Y nosotros nos nutrimos mucho de ese movimiento latinoamericano que unía la fe, la doctrina, con una justicia social, con un cambio radical, con una transformación total para el ser humano.
Y tú me hablaste de Freire, de Hostos, de Jesús. ¿Cuáles eran, aparte de eso, cuáles eran en ese momento o ahora tus héroes o quizás mentores, quiénes te influyeron?
Okay, Mike, yo he tenido grandes maestros con quienes he compartido la vida y he tenido grandes maestros que he leído. Yo creo que me da miedo dejar fuera algunos que han sido importantes. Yo creo que tú mencionas algunos que son muy importantes, o sea, que fueron materia de discusión entre mis compañeros de Juan Domingo y yo. Por ejemplo, nosotros nos dio por leer a Hosto y a Freire juntos y discutirlo. En el camino, don Ángel Quintero Alfaro para mí fue mi maestro, fue mi gran maestro. Luego en Harvard conocí a Vito Perón, un maestro excelente en la universidad que trabajó con los grupos de base en Estados Unidos. él también fue crucial en mi formación.
Muy bueno. Bueno, pues en el próximo segmento me gustaría entrar un poco más en algunas cosas específicas, y eso cuando regresemos a Economía Ciudadana. De regreso a Economía Ciudadana, hoy me acompaña Ana María García Blanco, quien es la fundadora del Instituto Nueva Escuela y profesora de Sagrado Corazón. Yo soy Miguel Soto Clas, el presidente del Centro para la Nueva Economía. Y Ana María, me hablamos un rato de tu formación, de tu niñez, de varios temas. Me gustaría entrar ahora más específicamente a la escuela. Allí en Juan Domingo, ya me hablaste de cómo llegas a Juan Domingo, tu familia está allí, tú entras también. ¿Cómo empieza entonces tu relación con la escuela?
Mike, durante esos años en que trabajábamos en la comunidad y vimos la necesidad de una nueva escuela, íbamos observando y organizándonos y respondiendo. Y nace el proyecto de las escuelas de verano. Nos reuníamos, un grupo de jóvenes de Juan Domingo y algunos muchachos que venían de escuelas privadas, y empezábamos a abrir la escuela durante los veranos. Ahí nos dimos cuenta nuevamente de una escuela que no estaba funcionando. Juan Domingo cargaba casi un 40% de deserción escolar. Y la deserción escolar en Juan Domingo comenzaba bien temprano. Ya en quinto o sexto grado había muchachos que habían decidido no regresar a la escuela. La comunidad se empieza a organizar alrededor de ese asunto de la escuela de sus hijos. En ese momento el proyecto del catecismo nos apoyó totalmente a los jóvenes que estábamos iniciando este proyecto. Y así fue que nos empezamos a meter en la escuela pública de Juan Domingo. La reacción de la administración pública en ese momento, del gobierno local, fue cerrar la escuela. Un poco fue durante los años 80, 87, en este movimiento que hubo en el departamento de cerrar escuelas pequeñas para disque ahorrar dinero, y entonces hacían estas escuelas gigantescas. En ese proceso se perdió una generación, se perdió un montón de gente, no solamente en Juan Domingo, se perdió un montón de gente en Puerto Rico. Entre el 87 y el 80... se agudizó la violencia en el barrio, gangas, peleas, drogas, la deserción subió increíblemente, y al mismo tiempo la conciencia de la gente también crece. O sea, nosotros no podemos permitir eso, tenemos que abrir la escuela, y pasamos 3 años, Mike, organizándonos casa por casa, callejón por callejón, haciendo planteamientos al gobierno. En el 1990 logramos que el secretario en turno, que era el doctor José Lema Moya, nos atendiese a la comunidad, y fuimos allá y nos dio la llave de la escuela. Interesante, años después nosotros bromeamos con don José, porque él me decía que él no sabía bien qué nosotros estábamos haciendo, pero que nos veíamos muy convencidos de que eso era lo que había que hacer. Y él nos entrega la llave y entramos, Mike, a una escuela destrozada, vandalizada. Había pasado por allí el huracán Hugo, y nosotros como comunidad nos metemos en la escuela y abrimos la escuela. Para el agosto de 1990 se reabre la escuela.
¿Cuánto tiempo estuvo cerrada?
Estuvo cerrada 3 años, 3 años, desde el 87 hasta el 90 la escuela estuvo completamente cerrada, había otros planes, estaba en venta la escuela. En el 90 entramos a la escuela.
Y es, cuando tú dices la abrimos, ¿era mayormente gente de Juan Domingo? O
era un grupo de la comunidad que empezó a llamarse a sí mismo el Movimiento de la Nueva Escuela. Era un grupo de jóvenes de la comunidad, avalados, acompañados por vecinos, por los catequistas. Logramos mucho apoyo de las comunidades adyacentes. Hicimos un grupo fuerte y teníamos una buena presencia en la opinión pública. Y nos dejaron entrar, y fue un grupo diverso. En ese momento la escuela tiene 6 o 7 maestros, casi ninguno de ellos quiso quedarse en el proyecto, lo que fue entonces una crisis, al mismo tiempo fue una gran oportunidad, porque entonces empezamos a construir la facultad, empezamos a construir nuestra propia facultad, y eso no ha sido maravilloso, porque hemos ido construyendo juntos, hemos ido haciéndonos juntos y tenemos una facultad bien fuerte. Tenemos una facultad que algunos de ellos llevan 20 años, algunos llevan menos, pero cuando llega un maestro joven, nuevo, y llega a una cultura de altura, una cultura ya formada, pues es otro cantar, ya tú tienes un proyecto ahí sólido. Esa combinación del maestro que lleva muchos años y el nuevo, y ha sido maravillosa, Mike. Pero en el 1990 entramos y empezamos de cero. Ese año nosotros pensábamos que íbamos a estar hablando de currículos y de... Mike, ese primer año lo que hablamos fue de cómo se ponen ventanas, cómo se construye el baño, cómo se hacen las mesas, porque no queríamos pupitres, de eso estábamos claros, y cómo se rescata la paz necesaria para tú poder hacer un trabajo académico, cómo tú normalizas un ambiente tan violento como el que nosotros recibimos.
¿Y en qué etapa estabas tú? ¿Ya tú habías regresado de, porque tú hiciste bachillerato, maestría y después hiciste un doctorado también, ¿no?
Hice un doctorado en el 86, yo salgo a hacer mi doctorado y durante los veranos participaba de la organización comunitaria, me mantuve bien vinculada al movimiento. En el 1989... cuando ya estábamos a punto de hacer la propuesta al gobierno, los compañeros de Juan Domingo me piden que yo sea la directora de la escuela. Y entonces tuve que integrar a lo que yo estaba haciendo ya, incluir en mi currículo el programa de preparación de principales que había comenzado en Harvard hacía unos años atrás. Y entonces terminé ambas cosas a la vez. Terminé mi preparación doctoral y entonces terminé también mi certificación como principal. Cuando yo regreso, pues voy a competir para el puesto de un puesto que no existía, a una escuela que estaba cerrada. Esa fue la entrevista de trabajo más interesante del mundo. Nadie más compitió. O sea que fue algo bien interesante, Mike. Yo sentía que la comunidad me estaba contratando. Y así fue. Y eso fue nuevamente, parecía caótico. O sea, explicarle esto a mi familia fue muy difícil. Pero al mismo tiempo, ese caos fue una gran oportunidad. Yo me hice con la comunidad, yo me hice con los maestros que llegaban. Yo, ese proceso de abrir la escuela y hacernos juntos fue maravilloso, Mike. Y usábamos entonces las mismas herramientas que nos sirvieron para organizar el barrio. Observábamos la realidad, el diálogo constante, la reflexión, estudiábamos como locos, conversábamos como locos y de esa evaluación nacía nuestra práctica y así fuimos haciendo la escuela.
¿Y la escuela era, cuáles eran los grados que comprendía?
Mira, nosotros cuando abrimos la escuela comenzamos con la elemental, que era de primero a sexto grado. Luego empezamos a crecer hacia los dos extremos. Con el primer sexto grado empezamos la escuela intermedia. En ese momento, uno de los planteles de la escuela había sido totalmente abandonado por el sistema, tanto más que no aparecía en los récords del departamento. Así es que invadir un sitio que no existe, pues realmente no podía producir ningún problema. Así que nos metimos en el plantel, como no existía, nos metimos allí y empezamos, proclamamos la escuela intermedia. Y nos fuimos metiendo hasta que esa clase fue subiendo y la graduación de esa clase pues culmina. Entonces al mismo tiempo empezamos a crecer con los chiquitos. Nos dimos cuenta que el primer grado era muy tarde, que había que empezar mucho antes. Y así nació el primer kinder. Luego nos dimos cuenta que no, que había que empezar antes. Y empezamos lo que hoy día llamamos la casa del niño. Ahí fue cuando la comunidad decide que quiere el modelo montessoriano. Y empezamos con los de 3 años. Y así fue creciendo la escuela, ¿no? A sus dos extremos. Hace 5 años, Sandra Rodríguez, de allá de Juan Domingo, empieza el primer centro de desarrollo. Y ahora tenemos los niños desde los 2 meses de edad hasta los 15 años, que entonces se los entregamos a las mejores high schools de Puerto Rico.
Y háblame de ese proceso del cambio a Montessori. Mis dos hijas son montessorianas también. Tú dices que vino de la misma comunidad ese pedido.
Mira, Mike, fue un proceso bien interesante. Y yo, por eso muchas veces cuando hacemos la historia, a mí me gusta mucho ir al proceso de cómo uno llega a las cosas, porque no es Montessori por Montessori. Es el proceso que llevó a Montessori. y había una estructura ya establecida de mesa redonda. O sea, en la escuela somos conocidos por las mesas redondas. Nos sentamos, conversamos, dialogamos, reflexionamos y tomamos decisiones. Pasan varias cosas al mismo tiempo. Tenemos una preescolar en la comunidad de la cual no estábamos muy orgullosos. O sea, pues era un cuido, pero era un revolú, los nenes gritando la cosa, muchísimos referidos a educación especial. Nada, un modelo que estábamos bien quietos. Eso no debe ser, o sea, eso no debe ser la primera escuela de un niño. Por el otro lado, en el otro lado de la carretera, hay una escuela Montessori, que era el Centro de Estudios Montessorianos del Caribe, que lo dirigía entonces Eduardo Cuevas y Gilda Bonet, dos eminencias en Montessori, dos maestrazos. Nos dimos a la tarea de mirar las dos cosas, de observar lo que estaba pasando aquí y de ver lo que estaba pasando allá. Eso pasa al mismo tiempo que un grupo de madres de la comunidad está tomando un curso en la Universidad de Sagrado Corazón, que nos ha acompañado a través de nuestra historia. Y están cogiendo un curso de educación preescolar y Montessori. Esas mujeres, que ahora hoy día son abuelas de la escuela, se fascinaron con el modelo. Al mismo tiempo están naciendo nuestros hijos, Mike. Nació nuestro hijo mayor, nació el hijo de Juan, la hija de Juan Pablo, la hija de Tamara, la misma gente que, con quien yo corría por el barrio. Y dijimos, mira, hay una opción ahí para nosotros. Entonces nosotros no teníamos la preescolar. Y fuimos a la escuela Montessori. Y a través de un programa de becas y a través de la relación que establecimos con ellos, pudimos poner a nuestros primogénitos en esa escuela. De más está decirte, Mike, que nos enamoramos de lo mismo que tú ves con tus hijas. O sea, mi hijo llegó a Montessori, a esa escuela, un día que yo estaba buscando escuela, y él se me escapó del carro, se metió en la escuela y empezó a trabajar en el ambiente. Y yo llamé a mi esposo, Javier, y le digo, Javier, no hay más nada que buscar. Ya este niño llegó a su sitio. Yo me adentré con él en ese proceso, Juan Pablo igual, otro de los líderes de la comunidad, Sandy, Tamara. Nos dimos a la tarea de observar a nuestros hijos en ese ambiente. Rápido en la carrera nos dimos cuenta de que eso no era solamente para nuestros hijos que habíamos dado a luz, sino para todos los niños de la comunidad. Y así empezamos el proceso de la comunidad empieza a observar esa escuela. Y empezamos a traer esa escuela a la nuestra, intercambio. Eduardo dio unos talleres allá, unas clases, nos empezamos a educar como comunidad. Las maestras que estaban en el centro preescolar y kinder se van a estudiar, conseguimos unas becas buenísimas. Nada, el cuento largo corto es que empezamos la primera casa del niño en Juan Domingo y ahí, de ahí en adelante, Mike, los niños que fueron creciendo han ido transformando la escuela. O sea, la facultad los miraba y decía, espérate, aquí necesitamos otro primer grado. Necesitamos otro cuarto a sexto. Y así hemos ido hasta hace 3 años que la escuela intermedia, que ya no se llama intermedia gracias a los jóvenes, se llama la Casa del Joven, se transforma en el modelo montessoriano de casa de joven, de intermedia y superior, que es la primera en Puerto Rico como tal.
Y háblame de, porque suena bien bonito. Y fácil. Y yo claro. estoy seguro que no siempre fue fácil. Háblanos un poco de quizás algunos de los obstáculos que encontraron en el camino o cuáles fueron algunos de los problemas a los cuales se pudieron superar.
Sí, Mike, tal vez suena fácil porque ha sido maravilloso el proceso. O sea, humanamente, si yo tuviera que volverlo a vivir, lo viviría igual. O sea, la satisfacción de haber sido parte de un colectivo, de una comunidad que se reconstruye contra viento y marea y que logra darle una mejor escuela a sus hijos, eso no nos lo quita a nadie. Y eso ha sido maravilloso. O sea, yo he sido profundamente feliz en ese proceso. Es unas mesas de trabajo que exigen tanto de todos los que estamos allí que tú te sientes en confianza, tú te sientes tranquilo. O sea, tú te sientes que ahí nadie te va a herir, que ahí nadie te va a maltratar. Tú te sientes libre. Y en ese sentido, tal vez por eso, cuando uno habla, la gente dice, ah, eso no existe, o eso es muy ideal. Pues no, eso existe, es bien concreto, Mike. y por eso parece fácil. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Uno, estar dentro de un sistema que es muy cerrado a la alternativa, a lo distinto, es muy difícil. Porque entonces el departamento, que es mucha gente y muchos años, entorpece muchas veces cosas que hay que facilitar. Y esas luchas pues quitan tiempo, energía, ganas, etcétera. Yo creo, Mike, que como pueblo, como país, como gobierno, como instituciones, impera mucho la no posibilidad en muchas mesas. Yo te diría que esa ha sido la batalla más grande. Que poder convencer a la gente de que se pueden hacer cosas, no solamente que se pueden, que se tienen que hacer cosas. O sea, por ejemplo, Mike, cuando uno se enfrenta a la realidad de nuestros jóvenes, el alto número de desertores, el alto número de pérdidas juveniles que tenemos todos los días, nosotros tenemos que ser mucho más humildes y mucho más abiertos a la posibilidad. Es muy duro cuando te encuentras una burocracia que no permite la posibilidad. Cuando te encuentras personas que siendo líderes, que tienen poder dentro del gobierno, todavía están dándole la vuelta a la noria, no hay que ver, no se puede. No. Lo que no se puede, Mike, es seguir perdiendo gente como estamos haciendo. Eso ha sido lo más duro en este proceso. Ver los recursos, ver que los recursos se podrían utilizar de otra manera y que lo estamos subutilizando. Y nuestros muchachos los estamos perdiendo. Eso ha sido lo más duro de este proceso.
Sí, yo sé que hay muchos, pero si tuvieras que escoger tu mayor orgullo de la escuela, el logro que más orgullo te da, ¿cuál sería?
Mike, ver esos nenes, esos muchachos crecer sanos, contentos, felices, con propósito de vida, con vocación, con alternativa. Verlos regresar después de años y decir, soy una persona feliz, que estoy haciendo otros felices, que ahí donde estoy hago el sitio un poco mejor de lo que estaba. Eso es la satisfacción más grande, Mike, ver a esos muchachos crecer bien, verlos orgullosos, verlos conversar, sentirse libres, sentirse que pueden. Eso, todas las noches cuando uno se acuesta, eso es lo que más le hace a uno sonreír y ser feliz.
A mí siempre me ha impresionado las veces que he ido, la paz que se respira en la escuela, que es algo que yo que he estado en muchas escuelas, para mí resalta mucho ese sentido de paz que se respira allí. Y es algo que uno no espera ni de una escuela pública a veces, porque hoy es tanto en los medios, ni que esperas en ninguna escuela, porque tú asumes que los niños siempre van a estar corriendo y gritando, y ese sentido de paz siempre a mí me ha parecido tan especial allí que se lo cuento a todo el mundo.
Sí, sí, es muy especial y es muy, o sea, Mike, es posible, es una metodología, es un ejercicio, es una práctica diaria de la paz, y por eso te digo, cuando uno ve que la paz es posible, pues uno la quiere exigir a otros niveles y para otros niños del país.
A mí me gustaría en el próximo segmento que hablemos, que me hables un poco y nos cuentes un poco entonces de cómo surge el instituto, que es esta nueva organización, esta nueva institución que está comenzando, y eso lo haremos en el próximo segmento de Economía Ciudadana. De regreso a Economía Ciudadana, hoy me acompaña Ana María García Blanco, la fundadora del Instituto Nueva Escuela. Antes de que entremos al instituto, Ana María, si tú te consideras una maestra, cuando la gente te dice que tú haces, que tú te describes como maestra.
Mike, yo siempre he querido ser maestra. Sí, es lo que más me gusta y mi respuesta es decirte que sí. Al mismo tiempo, Mike, Ser maestro es algo bien grande. Y tal vez te diría que yo soy una maestra en proceso. Yo quisiera cada vez ser mejor maestra. Y te lo digo no para por falsa humildad, te lo digo con toda honestidad. Ser un buen maestro es algo grande, es algo profundo. Yo convivo con los mejores maestros del mundo y son mis héroes. Yo quiero ser como ellos cuando yo sea grande.
Y tú has, toda tu vida has estado en este mundo educativo, estudiaste educación, tu doctorado en educación, has sido maestra, estuviste en la nueva escuela, ahora en el instituto, desde que tu mamá que trabajaba en eso, así que has estado bien envuelta. Pero si no fueses maestra, ¿qué hubiera sido?
Esa es una pregunta interesante. Yo creo que yo hubiese sido una de dos cosas, Mike. Yo creo que yo hubiese sido, a mí me hubiese gustado ser arquitecto, si no, para hacer lugares dignos para los niños de este país y del mundo. A mí, yo hubiese podido ser economista como tú, porque ahora a mis 50 años me gustaría entender todo lo que implica la economía y poder aportar a una economía más justa que considere más la niñez. Y como verás, en ambas cosas, yo creo que yo siempre querría estar cerca de los niños. O sea, para mí ha sido un privilegio poder vivir cerca de ellos, de su energía, de su pureza, de su honestidad, de lo que son. O sea, esa energía niño a mí me ha ayudado a ser mejor persona. Así que si hubiese sido un arquitecto, hubiese hecho algo con niños y me hubiera reinventado la ciudad con ellos, yo creo. Y igualmente economista. Me hubiera gustado estar con niños grandes como tú y con niños para rehacer una economía que sea más justa. Me acuerdo siempre un cuento, cuando yo empecé en Juan Domingo, bien temprano, uno de los muchachos, hicimos un ejercicio de cómo ellos harían la ciudad, cómo ellos construirían la ciudad. Y me acuerdo de Hipólito, no sé dónde estará ahora. Hipólito construyó una ciudad preciosa, en donde todo el mundo era igual. Y me decía, yo quisiera hacer una economía en donde todos sean iguales. Pues yo hubiese querido ser un economista al estilo de Hipólito. Pero estoy muy contenta de haber sido maestra. Y yo creo que si volvieran a hacerlo, lo sería.
Una pena que no te podamos clonar y teníamos una en cada uno de esos campos porque hubiera sido extraordinaria en todos. Pero háblame ahora del instituto. ¿Cómo surge? ¿De dónde viene la idea? ¿Cuál es su propósito, su misión?
Mike, una cosa maravillosa en todas estas historias en que he tenido el privilegio de participar es que nacen de la base, nacen de gente buscando alternativas. En el año 2000 nosotros habíamos tenido una presencia fuerte en los medios por una de dos razones. Una, porque celebramos todo lo que pasa, que es parte de lo que estamos compartiendo con la próxima generación. Hay que celebrar y agradecer las cosas buenas que nos pasan. O porque estábamos resistiendo y sobreviviendo. O sea, me votaron, pues, o votaron a tantos maestros, estábamos nosotros ahí en la prensa, celebrando el modelo y protegiéndolo, etcétera. Eso trajo a la escuela mucha gente de otras escuelas y otras comunidades. Y venían un poco en una onda de, miren gente, que ustedes están haciendo, porque nuestra escuela se nos está cayendo en cantos, o nuestra facultad está desanimada, o los padres están descontentos. O sea, cada uno vino a través de muchas historias. Esa mesa comienza siendo una mesa bien estilo la comunidad, bien nosotros. Nos reuníamos a desayunar una vez cada 6 semanas. Y ahí empezó el diálogo entre la Juan Ponce, la nueva escuela de Juan Domingo, y otras escuelas del país. De ahí surge la necesidad de educarnos en Montessori, porque muchas de ellas optaron por ese modelo. Nosotros queremos eso para nuestra comunidad. Entre ellas había varias historias como la nuestra, escuelas que el gobierno iba a cerrar y que la única forma que no las iban a cerrar es que tuviesen un proyecto. O sea, había unas historias que nos unieron mucho. De ahí nace este colectivo de escuelas hermanas, que empezó a llamarse a sí misma Escuelas Hermanas Montessorianas o con proyectos Montessori. Nada, Mike, y al principio empezábamos a hacer unos cursos bien caseros. Algunas de las maestras que vinieron de la escuela privada, esa escuela privada que nos sirvió de modelo, luego cierra, se desbanda y los maestros vienen a nuestra escuela a trabajar. Ese grupo primero de maestros, Marisabel Pagán, Purita Rivera, Mirna Ortiz, esa gente empezó a educar a otros maestros, Ana Celia Pérez, gratuito, ellas no cobraban, los veranos se reunían en la biblioteca Tomás Blanco allá en el barrio y dábamos unos cursos a los maestros de las escuelas hermanas. Y ahí se formó como un grupo de gente fuerte, creyentes en este modelo. De ahí entonces empieza a multiplicarse y vimos la necesidad de traer otros profesores, de enviar otros maestros a estudiar. Y ahí empieza a verse la necesidad del Instituto Nueva Escuela. O sea que el instituto nace un poco de la petición de otras escuelas para su transformación montessoriana. Necesitábamos prepararnos ya a otro nivel y atender a más gente de la que nosotros éramos capaces de atender. Al principio traíamos profesores de Estados Unidos, del Centro de Estudios Montessori de Nueva York. Algunos de ellos se enamoraron de tal manera del proyecto que ahora vienen ellos por su cuenta, son independientes, a veces cobran, a veces no cobran, son gente súper entregada al proyecto. Y entonces ese grupo de profesores van educando a maestros del sistema público y esos maestros hacen dos cosas. Algunos de ellos son maestros del salón, siguen como maestros del salón y algunos de ellos se están transformando ahora en los maestros de maestros. O sea que ya tenemos el relevo, ¿ves? O sea, ya los profesores vienen de visitantes, pero ya la facultad del instituto, en su mayoría, el 90%, son maestros del sistema público de Puerto Rico. Así fue que nació el instituto y así ha ido creciendo, igual que la escuela. Nació al principio con Casa del Niño, pero luego se ha ido moviendo hacia sus dos extremos. Ya el instituto ofrece clases desde los infantes hasta esa escuela superior montessoriana.
¿Y hay una red o un grupo de escuelas establecido que el instituto está trabajando o es un grupo que está en constante cambio? ¿Cómo funciona esa parte?
Mike, hay una red. Ha sido bien importante mantenernos como comunidad de maestros montessorianos del sistema público. Aunque todos los años entran maestros nuevos al curso, a veces entran grupos grandes, a veces grupos más pequeños, nos mantenemos siendo parte de lo que llamamos la comunidad de maestros de escuelas públicas Montessori. Y esa comunidad se reúne 4 veces al año. Sagrado Corazón, con quien estamos trabajando ahora el proyecto, nos ofrece el lugar y reunimos. Cada vez que nos reunimos, Mike, hay entre 140 a 160 maestros, directores, miembros de la comunidad de las escuelas con proyectos montessorianos. Y nos estamos moviendo como una comunidad dentro del sistema de educación pública.
¿Y cuántas escuelas son en este momento?
En este momento estamos trabajando con 25 escuelas públicas en distintas etapas del desarrollo. Hay algunas como la Escuela Sofía Resach, como la Escuela Lloren Torres en Lloren Torres, como la Escuela Santa Rosa, Santiago Iglesia, que ya tienen unos proyectos de muchos años y tienen el programa casi completo en Montessori. Hay otras que empiezan y tienen un salón, 2 salones, 3 salones. La totalidad de las escuelas es alrededor de 25 escuelas. Y estamos en el área metropolitana, como te menciono, esas escuelas de Guaynabo y San Juan, pero también tenemos semillas en Vieques, en Culebra, en Aybonito, en Junco.
Y las escuelas, una escuela puede decidir, quiero cambiarme el sistema Montessori y lo hace, o eso es un proceso burocrático difícil, o que ¿cómo sucede? ¿Quién decide
eso?
Sí,
hay dos formas de hacerlo. Hay un proceso burocrático que estamos ignorando, entonces está el otro. Mike, se supone bajo la ley que un consejo escolar establecido como debe ser, puede tomar unas decisiones en términos de currículo. Y eso es poco sabido en Puerto Rico. O sea, el sistema opera con una rigidez mucho mayor a lo que la ley permite que uno haga. Las escuelas, el consejo escolar puede tomar una decisión como esa y tomar una decisión de cambio de currículo. En términos de nosotros es bien fácil. Tú como escuela llamas al instituto, nos llamas a Sagrado Corazón, y nosotros te atendemos, visitamos tu escuela, nos visitamos, visitan la Juan Ponce o alguna de las otras escuelas hermanas que ya son modelos, y te integramos a esa comunidad bien temprano. O sea, nosotros no tenemos burocracia en ese sentido. Luego la escuela toma distintas decisiones. Si decides hacerte una escuela especializada, uno de los logros que hemos tenido en estos meses es que ya tú puedes solicitar como escuela Montessori a la unidad de escuelas especializadas. Y eso tiene pues unas ventajas enormes dentro del sistema público. Y ahí hay un poquito más de burocracia, pero en términos de transformarte en Montessori, si hay voluntad, decisión de colectivo, el instituto te sirve y te prepara a tus maestros.
¿Cuánto lleva el instituto de fundado?
El instituto lleva desde la semilla del instituto fue en el 2000, se convierte en una sin fines de lucro hace 3 años.
Y, o sea, que es bastante reciente. ¿Cómo tú te lo imaginas? O sea, ¿cuál es a qué tú aspiras en que sea el instituto?
Mira, el instituto está naciendo, como tú bien dices, y en este momento se está insertando a la Universidad del Sagrado Corazón, lo cual ha sido un gran paso tanto para el movimiento montessoriano en Puerto Rico como para el instituto como entidad sin fines de lucro. ¿Cómo lo estoy viendo yo, Mike? Yo lo veo como la casa del nuevo maestro, de la nueva maestra que Puerto Rico necesita. Yo creo que Puerto Rico necesita una nueva escuela. Tú y yo hemos tenido conversaciones fascinantes en términos de que hace falta una nueva economía, hace falta una nueva sociedad. Para que eso ocurra hace falta una nueva escuela. Una nueva escuela que se pueda imaginar ambas cosas, ¿no? Ese nuevo maestro, esa nueva maestra, yo tengo mucha ilusión que el instituto pueda ser la casa de ese nuevo maestro, de esa nueva maestra. Que sea Montessori o no sea Montessori, pero que pase un proceso de transformación y de formación que pueda servirlo, que pueda convertirlo en agente de creación, o sea, agente de transformación de las escuelas que tenemos. O sea, que yo lo estoy viendo a largo y a corto plazo como un lugar para formación de maestros, pero un maestro que se forme de una forma excelente, o sea, que sea rigurosa su preparación en áreas que hoy día no estamos siendo rigurosos, como es el desarrollo humano, por ejemplo, en las teorías de aprendizaje, de enseñanza, etcétera. O sea, un programa riguroso, de altura, pero al mismo tiempo sea un programa de transformación personal, Mike, para que esa personita, ese maestro, se vea a sí mismo como una persona importante en la sociedad, una persona que puede traer cambios radicales en su entorno y puede ser un agente de reconstrucción social.
Y volviendo un poco en lo que nos queda, quizás un tema un poco más amplio, ¿cómo tú ves a Puerto Rico hoy? ¿Qué es lo más que te preocupa de la situación en Puerto Rico hoy en día?
May, Puerto Rico está en un momento dificilísimo y tenemos en las manos una sociedad muy rota. A mí me preocupa mucho esa ruptura. Nos hemos separado mucho las personas que debemos estar unidos para llegar a una solución. A mí me preocupa Puerto Rico, al mismo tiempo conociendo lo que conozco de la posibilidad, o sea, conociendo a los jóvenes, conociendo a los niños, conociendo a maestros que han sido capaces de transformar un lugar. Yo tengo, frente a esa situación de Puerto Rico crítica, tengo mucha esperanza. Yo creo que esta situación que estamos viviendo tiene muchos elementos de posibilidad. Tiene elementos de posibilidad frente a esta crisis que logremos unirnos nuevamente como pueblo, como país y tomar decisiones de proyecto país, de proyecto escuela, de proyecto economía. O sea que estoy preocupada, pero también veo la posibilidad.
Y eres, en ese sentido, te considero bien optimista. Sé que eres una persona de fe. ¿En algún momento has sentido quebrantado ese optimismo o esa fe?
Mira, Mike, yo te voy a contestar como me contestó una vez mi hijo José Javier cuando tenía 4 años. Y yo lo vi tristón y le dije, José Javier, tú estás triste. Y me dice, mamá, estar pasando un mal día no quiere decir que uno no sea feliz. Yo creo que estamos pasamos tragos amargos. Pero la constante es la fe en que como pueblo, como seres humanos, vamos a salir. Mi constante es la felicidad y la posibilidad. Y yo creo que tiene mucho que ver con tus primeras preguntas de hoy. Yo tuve una niña feliz y estoy rodeada de niños. Y eso Yo no puedo ser más que optimista si estoy rodeada de niños. Tengo que ser optimista.
Sí, por eso yo creo que regresando al tema de fe, se nos hace un llamado a ser como los niños, precisamente porque ese es el tipo de cosas que dicen y son cosas profundas y de mucha, con mucha verdad en ella. Ana María, te quiero dar las gracias por haber compartido conmigo en este programa. Lo he disfrutado muchísimo. Yo sé que los radioescuchas también lo han disfrutado muchísimo. Eres una persona bien importante para Puerto Rico y te agradezco que hayas compartido con nosotros parte de tu trabajo y de tus aspiraciones, que son muy importantes para nuestro país.
Gracias, Mike. Gracias a ti.
Hasta luego en otro programa de Economía Ciudadana.
Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía han presentado Economía Ciudadana.